Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes para todos y todas, todes, quienes nos están escuchando en el territorio de la República Argentina. Estamos por Nacional, Radio Nacional AM, Nacional Folclórica, 20 emisoras o alguna más que forman la cadena, una hermosa cadena nacional, de punta a punta del territorio de la Argentina en la radio pública. Hasta las 5 de la tarde te vamos a acompañar, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que tengas prueba en el que hay un grado de diversidad temática, que es en parte, que es algo, que es nuestra propuesta, y va a haber desde política hasta tangos, pasando por poemas, semblanzas. Hablaremos, por cierto, de ciertas situaciones actuales, pero refractadas de otro modo. Y, por cierto, mañana se musicalizáis vosotros y vosotras y vosotres. Y entonces es el momento, es una ocasión ideal para que nos sigáis llamando, y también para que nos sigáis llamando, como estáis llamando todos estos días, que han sido preciosos estos programas. Lo vuelvo a agradecer y lo vuelvo a estimular, gente que nos ha llamado para decir en la columna tal tal cosa, en la columna cual tal otra, la columna tal me evoca tal motivo, alguien se inspira y a partir de la columna de Mariana Enríquez propone un tema en alemán para el jueves. Es raro, digamos, pero viste, alguien se inspira y propone Lili Marlene, y para mí, viste, rebota de la columna de Mariana Enríquez. En fin, sigan llamando, que para nosotros es muy grato, muy bueno y muy estimulante, y seguramente nos abre la cabeza. Mariana Fossati, buenas tardes, ponele.
Muy buenas tardes a todos y todas. Para seguir llamando tienen que marcar el siguiente número, 0810-222-0870, y casi digo discar, por eso hice un pequeño paréntesis. Y ahí grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Si no, a través del WhatsApp, por escrito al 1165-840-870.
Sí, perfecto. Y uno pregunta, ¿qué demora hay para tal lugar? ¿Te acuerdas cuando había demora? Uno cuando te ibas de vacaciones y llamabas y tenías que ir. Y esto lo estoy hablando hace mucho, pero hace 30, mucho. Pero hace 30 años, digamos, ¿no? Es decir, ir a un lugar y pedir para llamar a por acá, para la capital en ese momento, desde, ponele, Miramar o, no sé, o San Salvador de Jujuy, donde se te ocurriera, y había 2 horas de demora, 3 horas de demora, que yo después, claro, llegaron neutras las privatizaciones y te pasaron por arriba, como es medianamente lógico. Ayer se conoció el índice de precios al consumidor, lo que en jerga vulgar llamamos inflación, y fue impactante, es muy alto, no ligado a esta situación de inflación, pero sí a una cercana. Sobre eso va a deversar la columna de Martín Rodríguez, que hoy, como suele pasar en miércoles, tiene dos intervenciones, pero te pido que nos cuentes tu columna y luego tu otra intervención, deseándote buenas tardes.
Hola, ya. Mario, hola Mariana, hola a todos, toda la oyentada. Calor. Ayer se conoció el número, como vos dijiste, un número alto, ¿no? Arrancó con el acelerador, la inflación. Bueno, vamos a traer una historia de a pie, una historia, diríamos, en un título no demasiado original de columna, pero es detrás de los números, ¿no? ¿Qué hay detrás de los números? La segunda cuestión de hoy, como bien dijiste, Mario, siendo miércoles, es que venimos con un poema de una gran poeta argentina, de un librito nuevo, un libro recién estrenado, y es un... diría, una poeta contemporánea y un poema contemporáneo, ya van a ver por qué.
Martín Rodríguez va a estar acá pues dos veces y algo más tendremos como material, y ahora sí llega el momento de proponerte mi editorial.
Un poroteo inédito, ¿cómo se va armando la votación en el Congreso?
Las sesiones extraordinarias van transcurriendo sin realizarse, digamos así. Está prácticamente, no se han, en muchos lugares, en el Senado, no se han conformado las comisiones, hay mucha discusión, no hay avance, se va terminando el lapso de las sesiones ordinarias y posiblemente no haya mucho más interesante, ni siquiera mucho más en desarrollo, hasta que empiecen las sesiones ordinarias, cosa que conforme mandato constitucional se produce el día primero de marzo, religiosamente. Y la votación a la que hablamos es la votación sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos convencidos, sin ninguna originalidad y sin una información muy calificada, que el acuerdo se va a firmar, que se va a firmar relativamente pronto, antes del fin de mes, ¿cómo saberlo? Algo que te empiezo a decir sobre esta columna es que esta columna no contiene aseveraciones de resultados o de desenlaces, porque en estas situaciones participan muchos actores, en la materia de negociación, la Argentina, el Fondo Monetario, y detrás de ahí, moviendo algunos hilitos, los propios Estados Unidos de Norteamérica, y mucho más en el Congreso, donde hay muchísimos actores, diputados, diputadas, senadores, senadoras, bloques y demás, y entonces es muy difícil hacer una predicción. Es más, pero te digo cuál es la mía a este momento, en ese, y de nuevo, sin mayor originalidad, porque más o menos es la más difundida, pero ahí va. O sea, yo creo que se va a firmar el acuerdo y se va a aprobar en el Congreso, con una mayoría relativamente holgada, pero muy curiosa, que te paso a contar. Esto es lo que creo más probable, casi posible. ¿Y qué quiere decir esto? Y qué sé yo, que los hechos humanos, cuando intervienen muchas personalidades, cuando intervienen muchos cuadros, cuando hay mucha dinámica, hasta que no se termina, no se sabe. Como en un partido de fútbol, no hay, hasta que no sea una pitada final, no hay desenlace. Como en la selección, hasta que no se cuenta el último voto, no terminó el escrutinio y no se sabe. Y en este caso, puede haber una tendencia que es rara y que yo digo que es inédita. Te aconsejo amablemente y por supuesto de modo no vinculante que busques en nuestra cuenta de Twitter, en la página web de Radio Nacional, de la Folclórica, en mi propia cuenta, Mario de Palermo, donde quieras, la entrevista que le hicimos a Germán Martínez, el presidente del Bloque de Diputados, el flamante presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Germán Martínez tiene, digamos, una tarea complejísima. Y en general he venido hablando con una cantidad apreciable de personas, de integrantes de la Cámara, de colegas de él, en particular, por cierto, del Frente de Todos, pero no solamente, y todos están bastante conformes con el perfil de Germán Martínez, que es un tipo muy trabajador, muy dialoguista, muy sereno, y que se ha propuesto ir hablando, y así nos comentó, con todos los diputados, es decir, ir conversando de a uno a ver qué va pasando. ¿Cuál es el cuadro? Lo sabemos, a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, se plantea una perspectiva muy firme de que existan una cantidad apreciable de diputados, diputadas, senadores, senadoras del Frente de Todos que no acompañen la propuesta del Ejecutivo. Esto es en materia legislativa. Yo le hablé con Martínez, él me dijo que hubo alguna situación, busquémosla, no la encuentro. O sea, yo no encuentro situaciones en la cual un oficialismo pudo tener tantos votos adversos a un proyecto sin que esos votos importaran ruptura. O sea, esto hubo, por cierto, menos votos adversos de lo que va a haber acá, pero rupturas cuando las 125. Hubo rupturas cuando llegó el macrismo, pero eso es ruptura. Porque si, bueno, yo ya no estoy de acuerdo, me voy, armo mi bancada, mi mini bancada, mi super bancada, mi kiosco, mi maxi kiosco, mi lo que fuera. En este caso, se supone que se sostiene el valor de la unidad y que hay voto. ¿Y cómo se vota en contra? En principio, parecería que la decisión es abstenerse. Abstenerse es dar quórum y abstenerse. Eso significa que si el oficialismo junta la mayoría por otro lado, los que se abstienen, en definitiva, ¿qué producen? Están a favor del que tiene mayoría, ¿no? Así, le dejan dar quórum y lo dejan hacer. ¿Es así del todo? No, en este caso no, porque hay un sentido político muy fuerte, pero en el sentido mismo de la votación sí. En ese sentido la abstención es lo que mejor comulga con la postura de los sectores básicamente kirchneristas, algunos ligados a movimientos sociales, algunos ligados a sindicatos, que están en desacuerdo con la medida, pero que no quieren romper ni causarle un perjuicio mayor al gobierno. Entonces, la situación es rara porque no ha habido, insisto, y me puedo equivocar, y escucho. Hoy le estoy dando una oportunidad a la oyentada preciosa, pues son 15, 16. Entonces, digamos, si hay alguno que recuerda dinámica parlamentaria, dice, Weinfeld, te equivocabas porque el año tal, que yo macanudo, escucho y atiendo y aprenderé, y no está mal. Lo que sí ha habido muchas veces es... entonces, ¿cómo se conseguirían los votos? Los votos se consiguen, obviamente, con apoyos de Juntos para el Cambio. O sea, porque inclusive las otras minorías parlamentarias no le alcanzan, que son pequeñas, no le alcanzarían al oficialismo para redondear una victoria en el recinto. Menos que menos en diputados. Juntos por el Cambio están discutiendo, pero parece que se van a inclinar a acompañar la votación, y hay que ver si se abstienen o votan a favor. Impresión mía, si tuviera que hacer una apuesta hoy muy liviana en el sistema de pronósticos deportivos clandestinos sobre la política que nosotros fomentamos en forma moderada desde esta tribuna, yo diría que en Juntos va a haber algunos que voten a favor, más cercanos al radicalismo en promedio, y unos cuantos que voten, que se abstengan, y eso terminaría dando el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente en tiempos en que el bipartidismo era otro en la Argentina y había una cierta cooperación tácita de la minoría, de la minoría opositora con el oficialismo? Esto le pasó al radicalismo con Alfonsín y le pasó a los gobiernos peronistas con Menem, y ahora cuento un poquito más de Menem. ¿Qué era? Que se jugaba con el quórum y la abstención de forma más confusa, más capciosa. O sea, llegaban algunos diputados, daban cosas, después se iban, se escondían, se rajaban al momento de la votación, ponele, para permitir que el oficialismo llegara. La abstención figura en el tablero y tiene que fundarse. Usted le tiene que pedir permiso al presidente del cuerpo para abstenerse. ¿Qué pasa? El presidente te lo da, ¿viste, querido presidente? Me quiero abstener, ponerme que hace. ¡No! ¡Jamás! Que eso no existe. Pero hay que pedirla. ¿Por qué? Porque, bueno, las votaciones son por sí o por no. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, los peronistas acompañaban algún proyecto del radicalismo, que no tenía algún proyecto del radicalismo, entonces entraban, y a la hora de votar dos o tres iban al baño, iban a tomar un feca, aquello, distraídamente pasaban. Un momento en que eso tomó un sesgo institucional y muy potente fue en la transición del gobierno de Raúl Alfonsín a Carlos Menem. Porque en el gobierno de Raúl Alfonsín de Carmen se adelantó el traslado del mando, y entonces Menem, ¿qué pidió? Me van a votar todas las leyes, papito. O sea, porque el Congreso, al adelantarse la votación, el Congreso seguía siendo el que acompañó a Alfonsín. O sea, Menem asumió, creo que en julio, y el Congreso cambiaba en diciembre. Entonces el Congreso que acompañó a Alfonsín era el mismo, entonces me tienen problemas. Entonces me vota. ¿Qué hacían los radicales? Lo mismo. Entraban, salían, daban el número, dieron el número. ¿Y qué acompañaron? Tan luego la ley de reforma, la reforma del Estado y la emergencia económica. Dos leyes tremendas que fueron el cauce por el cual llegaron privatizaciones, medidas extremas, despidos y demás. O sea, la cabecera de playa del neoconservadurismo en la Argentina entró por ahí. Responsabilidad de ambos, claro que sí. Los radicales dicen, estamos débiles. Bueno, estabas débil porque perdiste, estabas débil porque forzaste tu situación y estabas débil porque pediste la transición. Por cierto, la mayor responsabilidad era el menemismo, que las impulsaba, era oficialismo y quería hacer eso, y ciertamente lo logró. ¿Qué lo vuelvo al escenario en parte hipotético, en parte real? ¿Qué imagino que se va a votar y que efectivamente el proyecto se va a aprobar? Te lo he dicho 25 veces, no sé si 25, bueno, hace tanto que estamos, pero te lo he dicho varias veces, te lo voy a decir. Yo creo que dentro de lo espantosas que son las opciones, esta opción es la menos mala, la opción del default es más tremenda, y este acuerdo en el cual no hay condicionalidades concretas, no hay reforma laboral, no hay reforma jubilatoria, no hay directivas para que existan despidos en sector público y demás, no hay restricciones a las paritarias, algunas cosas, inclusive todas esas, ya están circulando, creo que es la menos mala. La menos mala es decir algo que es ingrato, pero que es así. Es bastante posible que se vote. ¿Qué es lo que debe precaver el oficialismo, me parece? Que no haya desbordes en el Congreso en una discusión. Hay muchos actores en el Congreso, hay muchos hay muchas personas, hablan, discuten, uno dice una palabra, otro dice otra, e inclusive ciertos acuerdos que pueden irse cerrando, pueden resbalar un poco si uno es muy severo. Yo leía, por ejemplo, digo, la propia carta de Máximo Kirchner habla de convicciones, y a veces una traducción de eso dice, bueno, quien está del lado de las convicciones es quien se opone al acuerdo. Algunas tweets de Aníbal Fernández dicen que los que corren por la izquierda, el gobierno, que yo. Ese tipo de discursos pronunciado en un recinto caldeado puede derivar en algo, puede derrapar. En general, la responsabilidad de los legisladores es grande. No tengo, así como esta sesión es inédita, no tengo gran registro de sesiones donde se fueron votos para acá o para allá por una bronca de momento. No tengo recuerdo, no tengo registro. Por cierto, me puedo equivocar, aunque las he seguido bastante. La llegada de Germán Martínez, al Congreso, que me parece que es un legislador avezado, que ha estado 2 años como tal, que ha estado muchísimos años como asesor de Agustín Rossi muy cerca, una respuesta súper interesante que dio en esa entrevista que tuvimos por acá hace 2 días, es que aprendió de Agustín Rossi en ese momento. Y yo diría algo que también es interesante: Agustín Rossi en este momento parece, y fue, una figura imponente de la política argentina, un gran jefe de bloque del kirchnerismo en sus mejores años, digamos, ¿no? O sea, un jefe de bloque, una figura que es difícil, cuyo opiné, cuya capacidad, cuyo legado es difícil de empardar. Agustín Rossi, cuando llegó, no era tanto más de lo que era Germán Martínez ahora. O sea, venía de Rosario como él, tenía más o menos, año, no importa. Los años de él había estado en el Consejo, y tenía en el Consejo Deliberante de Rosario, no tenía tanta trayectoria, era una apuesta. Para mí, la apuesta de una figura conversadora, de diálogo, no emblocada en unos sectores, es una buena apuesta. La pregunta, y vos me vas a decir, ¿y qué decís de Cristina Kirchner? No digo nada, o digo poco, digo que Cristina no se ha pronunciado, que el silencio o la palabra de Cristina es siempre importante. Me habrás escuchado tanto el año pasado como este decir, muy a menudo le pide a Cristina que se pronuncie, no tiene por qué hacerlo todo el tiempo. En este caso, el nivel de enigma o de interés es alto, sobre todo, iba a decir Máximo, sobre todo porque Máximo, se despidió de su condición de jefe de bancada en las circunstancias en que se despidió. Si uno mira las noticias en movimiento, me da la impresión que lo que se está moviendo en el Senado en este momento, en materia de reparto de comisiones y demás, apunta a un gesto de consolidar la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada. Y detrás de esto claramente está Cristina. Vos me dirás, ¿eso está cerrado? Yo te diré, no. Y vos me dirás, entonces vos me decís que apueste un palo verde. Ni se te ocurra. Digo, no se te ocurra. ¿Y qué puedo apostar? No sé, apostar liviano. Digamos, apostar liviano a que se va a votar y a que habrá que ver cómo maneja inclusive Cristina su gestualidad, que por cierto es muy potente. Por ejemplo, si participa, o sea, una cosa es que Cristina garantice la gobernabilidad y otra que participe en la sesión. Son amores distintos, digamos. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás anunciando? Olvídate. Es decir, y no me vas a pasar esta grabación si resulta que se confirma. No lo sé, tampoco lo sé. Vamos a ver. En todo caso, lo que te digo, se encamina a una resolución que va a ser confirmatoria de ese acuerdo, y ahí nace el desafío para el gobierno, que él cumpla sus propias metas, las que el gobierno prometió, que es que va a haber que hay un acuerdo y que ese acuerdo llega con crecimiento, con distribución, con un aumento de la recaudación y con incremento del gasto social, y sin reformas ni laboral, ni jubilatoria, ni despido del sector público. Y ojo, que todos estos datos negativos no alcanzan. Tiene que haber también un año de crecimiento y redistribución. Y si no hay, el gobierno no cumple su promesa con la deuda interna, que hay que pagarla tanto o más que la deuda externa.
Estamos en Facebook con el nombre del programa, ahí nos pueden encontrar y seguir. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie pasados, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Sentir el refrescante reencuentro con el agua también es sentir Argentina. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir nuestro verano con experiencias colectivas para reencontrarnos con todo lo que podemos ser. Entra a argentina.gov.ar/sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
El pan con dulce de leche,
el humo de la parrilla,
el agujero en la media,
el mapa político,
el color de los ríos,
quemarte la lengua,
las manos con harina de la abuela.
Muchacha, ojos de papel.
Radio Nacional,
las cosas
que nos unen.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Pese a aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años y la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrachal. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen en mi memoria la doble que canto aquí.
Suena en Gente de a Pie, Mavi Díaz haciendo Añoranzas de Julio Argentino Jerez. Y nos vamos a las noticias de las 3:30 de la tarde.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Se conoció ayer el índice de precios al consumidor del mes de enero, que fue un índice alto, en buena medida, por si hiciera falta, signado por, en parte, alimentos, que son artículos de primera necesidad, sobre todo para los sectores de menor capacidad adquisitiva, que gastan muchísimo en eso. Otro rubro que impresiona también por el momento y que impresiona por cómo se conforman los precios en la Argentina son todos los gastos vinculados a turismo, hotelería y demás. Una actividad que creció y entonces que el nivel de precios se dispara. Digo, hay una, a partir de ahí uno puede discutir, yo no me voy a convertir en especialista en los precios de esos sectores, pero hay algo que en todo caso acá se reproduce, que es cuando crece el consumo en la Argentina suben los precios, o sea, se elevan los precios, o sea, hay una capacidad reactiva de los formadores de precios en el sentido de decir, bueno, sube la demanda, yo subo y subo los precios porque sé que es así y saco ventaja, y ahí hay una pugna de poder que el gobierno por cierto, no ha terminado de resolver, sí, ni de dilucidar, ni de dar respuesta. Y hablamos posiblemente del mayor problema cotidiano económico para la mayoría de los argentinos. ¿A qué viene todo este problema? Algo ya te dijimos, ni siquiera hay sorpresa. A que Martín Rodríguez nos va a contar una historia, gente a pie, sí, una historia de cómo influyó la inflación en un grupo determinado, en una familia determinada. No es este proceso inflacionario, no es uno tan distinto, pero en definitiva, exacto, es la inflación golpea, sobre todo aquellos que no tienen reserva, que no tienen espalda, que no tienen mochila, que no tienen canuto, y esta es una historia que nos va a contar Martín.
Así es, Mario. Bueno, completo un poco lo que vos decías, ¿no? Lo que se conoció ayer era 3,9% de la inflación del primer mes del año, una suba importante en alimentos y bebidas de 4,9% y la suba más importante en el rubro comunicaciones, que sería telefonía celular, internet, etcétera, que fue el 7,5%. Bueno, un golpe, digamos, al bolsillo que ya se siente, como dijo el general Perón, la víscera más sensible, y un golpe al estado de ánimo de aquellos que imaginaban a lo mejor empezar el año un poquito más suavecito, ¿no? La cosa un poquito más suavecita. La propuesta además es mirar detrás de los números, conocer una historia, no hacer de esta historia la historia, sino contarla en particular, y viajar un poquito también en el terreno, ¿no? Nos vamos a ir hacia el sur de la provincia de San Juan, hacia el departamento, un departamento grande, extenso, que se llama General Sarmiento, dentro del cual se ubica una pequeña población que se llama Cochagual, ¿no? Que está dividida en norte, Cochagual Norte, ¿no? Ahí en provincia de San Juan. Muy cerquita de las lagunas de Guanacache, que, digamos, hoy están secas, siguen teniendo ese nombre, y que era un terreno de disputa en su momento, y aún, en uno de los reclamos de uno de los pueblos originarios de la zona, ¿no? De la zona cuyana. El sur de San Juan limita con el norte de Mendoza y es en esa zona un pueblo histórico, digamos, del Cuyo argentino, eran los Huarpes, ¿no? El pueblo Huarpe. A quien vamos a escuchar se llama Eliana. Eliana tiene lo va a contar ella, a partir de un momento vio la oportunidad de construir un pequeño negocio, y vamos a ir escuchando en distintos momentos las avatares, lo que atravesó, digamos, esa decisión. Yo hoy temprano hablé con un consultor muy entretenido, un tipo muy interesante, se llama Antonio de Tomaso, es de la zona, alguna vez salió acá en Gente de a Pie. Él me decía, la inflación está obviamente en el tope de las preocupaciones en Cuyo. Él mide Cuyo, o sea, mide La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis. Dice, por supuesto, cuando hay alta inflación, cualquier inversión económica se limita, se autolimita constantemente. Acá estamos hablando de algo más de una economía social, de una decisión de una familia, ¿no? De la actividad más popular que puede tener la economía. Escuchemos este primer audio entonces de Eliana.
Actualmente mi ocupación principal es ser ama de casa. Tengo mi pequeño negocio que se ha transformado de ser un almacén, se ha transformado en un pequeño kiosco. Por otro lado, mi familia y yo lo que tenemos de sustento es el sueldo de mi esposo, que es policía. Lamentablemente no es el sueldo completo porque él no tiene arma, es debido a una condición médica. No lo incapacita ni nada, pero bueno, los doctores de la policía consideraron que no podía tener arma, así que se la quitaron. Así que tenemos la mitad del sueldo y es lo que tenemos. Y bueno, y changas que uno hace por ahí. Tenemos un autito, un Renault 12, y el auto nos sirve también como fuente de trabajo. Por ahí algún vecino que necesita hacer un viaje, nosotros hacemos. Conducimos los dos, así que cuando él no puede, los hago yo a los viajes. Yo tengo 5 hijos, tengo 3 varones y 2 nenas. El mayor tiene 8 y el más chiquito tiene 3 meses.
Bueno, esta era la voz de Eliana. Bueno, ahí presentaba, ¿no? Casada con un hombre de la policía, un policía. con una limitación salarial a partir de una limitación médica que implicaba que él no use arma, y seguramente la aportación de arma jerarquiza, ¿no?, salarialmente y en muchos sentidos a la condición de policía. Cinco hijos, estamos hablando de una familia de siete, y estamos en Cochagua, en la tonada sanjuanina de acá la China, Cochagua al norte se conoce esto, el departamento de General Sarmiento. Escuchemos el segundo audio donde habla más específicamente del negocio.
Hace como 3 años aproximadamente empezamos con una verdulería, fuimos a la feria a Rawson. Nos gastamos algo de 5.000 pesos, compramos fruta, verduras, algo de verde, y lo pusimos acá en la casa. Yo no tengo local, lo tengo en mi casa el negocio, y bueno, empezamos a vender, vendimos bastante bien porque en esta zona no se consigue, es muy raro conseguir verduras frescas y de buena calidad. Como yo solo me dedicaba a eso, tenía buena verdura, así que bueno, varios meses vendí bien. Y como a los 10 meses más o menos de que la puse, se vino una suba muy grande. Las subas, en que el precio sube y baja en tema de la verdura, es normal por las estaciones. Pero esta suba fue demasiado. Me mató. Yo estaba comprando el cajón de banana a 450 pesos y iba 2 días a la semana, los martes y los sábados. Fui un día martes a comprar el cajón de banana y valía 1.200. Se llevó el cajón de banana, que traje la mitad, se llevó la mayoría de mi presupuesto, porque de paso también había pasado algo similar con las papas y otras cosas. El caso es que con 10.000 pesos que yo llevaba no me pude traer ni la mitad de la verdura que traía por semana.
Uno no es experto en la materia, pero dirá, el aumento estacional, y con este nivel de inflación, a ese aumento estacional se refuerzan otros. De hecho, estaba leyendo lo que el INDEC informó ayer, los alimentos que se destacaron en aumento son de verdura, ¿no? Es decir, el tomate tuvo un alza de precio del 82,2%. Uno diría, probablemente estacional, reforzado por todo lo otro. La lechuga, el limón, la naranja, la papa, la cebolla y la manzana. La manzana es la que menos aumenta en este listado. La lechuga 51%, el limón 30%, la naranja 25%, la papa 14%, en fin. Fuerte, fuerte. También la merluza, el filé de merluza aumentó. No tanto la carne. Y decían que la carne picada y la nalga bajaron un poquito, ¿no? La carne picada bajó bastante, en fin. Pero está dando cuenta de esta situación Eliana, ¿no? Uno diría, el pico o lo que estamos viviendo, que tal vez, sin hacer excepción de otras épocas, es un poco, Mario, lo que empezó a pasar a partir de 2018, ¿no? Es decir, con la corrida cambiaria se alteró la macroeconomía a niveles, digamos, de mucha fragilidad, y comenzó esta etapa tan difícil, y luego se combinó, sin endeudamiento, pero aceleración de la inflación, subida potente del dólar, y luego todo lo que agregó como situación crítica la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, escuchemos el último audio de Eliana, nos habla desde Cochagua, provincia de San Juan, sobre su situación hoy.
Ahora estamos pensando en poner un carrito de comidas. La verdad es que nos iba bastante bien cuando vendía hamburguesas, milanesas y supremas. Pero yo las vendía para preparar, las vendía crudas. Ahora sí que estamos pensando hacerlo preparado y venderlas así en la calle. Y bueno, y a uno se le van ocurriendo ideas, ¿viste? Se le van ocurriendo a ver a qué le puedo echar mano. Pero la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil porque empezás con un monto y al mes ese monto ya no te sirve. Y si no te fue tan bien o no vendiste lo que tenías que vender, la verdad es que el negocio se cae. Y con una familia tan grande, la verdad es que es bastante difícil por los tiempos para dedicarse full time a trabajar. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, se hace lo que se puede, ¿qué le vamos a hacer? Suena resignada, pero no se resigna, ¿no? Porque, ¿qué tienen? ¿Qué herramientas tienen? Estamos hablando de una familia, un matrimonio o una pareja, digamos, con 5 chicos. Uno muy bebito, muy chiquito. El almacén, ¿sabes cómo se llamaba? Se llamaba Iciel. Almacén Iciel, que era el nombre que tiene uno de los hijos, que es un nombre de origen mapuche, ajá, ¿no? Y bueno, y al final le habían puesto eso. ¿Qué tienen? ¿Qué herramientas? Ellos dijeron, él es policía. Y está con, bueno, esto que comentábamos de la condición salarial un poco diezmada por una prescripción médica en aportación de armas. Ella pues, se pone al hombro esto, desde la casa, armó el negocio desde la casa, y tienen un Renault 12, los dos manejan.
Qué auto gauchito. Auto gauchito.
Sí.
Auto gauchito y con historia el Renault 12.
Imagínate. O sea. Y los dos manejan y los dos... No, cuando dijo changa, ¿no? Que es la palabra más argentina, sí, que la milanesa, ¿no? La changa. Y bueno, y realizan eso como alternativa y como complemento. No tienen una asignación por hijo ella, no tiene ninguna cobertura o no lo ha alcanzado. Y en la historia de Liana, para completar, no es solo un testimonio sobre la inflación, como dije al principio, Liana está bastante y estuvo familiarmente y activamente involucrada en la participación de una comunidad huarpe que se ubica ahí cerquita en las lagunas de Huanacache. Esa zona de San Juan, como dije, es el departamento de General Sarmiento, es al sur, que limita con Mendoza. Es una zona minera también, como casi toda la provincia. De ahí vienen los envíos de cal. Hay especialmente la extracción de cal y la fabricación de cal, que es un elemento, digamos, indispensable para la economía y para la producción. Así que este era el testimonio. Uno dice, no es la foto, es una foto. Hay miles de fotos, sí, millones de fotos, sí, pero es una foto que le pone nombre y le pone voz a esto que a veces utilizan mucho por derecha. Tú dices, la inflación es el impuesto para los pobres, ¿no? Entonces, a veces el problema de la receta es crear más pobres, ¿no? Para combatir eso, porque es enfriar la economía, etcétera. Bueno, es una voz que le pone, que encarna esta situación desgraciada, digamos, que es la inflación, después de tanto, tanto tiempo.
Igual también lo significativo, me parece, este testimonio, que es uno, ¿no? Es una vida, una familia de a pie. ¿Qué es esto, no? Es decir, salió mal el negocio, ¿qué hace? Bueno, armo otro, ¿no? Armo sí. otro. Es más, armo otro sobre la base de otra experiencia. Antes hacía hamburguesas, ¿sabes? Las hacía crudas, ahora las voy a cocinar seguramente, las voy a servir, qué sé yo. Se va pensando. Uno imagina también en momentos de reactivación económica algún tipo de negocito puede funcionar mejor porque la gente de las pequeñas ciudades, de los pueblos también se mueve y demás. Pero es bastante impresionante. Volviendo al tema general de la inflación y la inflación de alimentos, uno puede decir, se dice a veces, por ejemplo, influye algunos productos como el tomate o la lechuga influyen desmedidamente, puede pasar, en el índice general de precio del consumidor. Es cierto, y uno puede pensar, bueno, la gente del común puede tener la cautela, y seguro que la tiene, de no comprar esos productos que fuera de estacionalidad cuesta muchísimo. ¿Cuáles productos? Algunos, otros no. El pan, por ejemplo, el pan no se puede dejar de comprar porque está subiendo. Digo, el pan se come todos los días, ¿no? Sí. Es decir, está en las oraciones, digamos. Total, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, el pan no se puede dejar. Y, por ejemplo, también los gastos, la totalidad de los gastos ligados al consumo veraniego temporal. Bueno, ese consumo de temporal no se puede hacer en otro lado. Si vos no podés, digamos, ahorrar en lo que puede significar un paseíto, un viajecito, sí, algo en la playa y demás, y guardártelo para julio, digamos, no existe. Entonces, hay algunos consumos estacionales que no son negociables y hay otros que sí. Sí. Esto impresiona bastante. De cualquier forma, lo que dijimos, y cierro con esto, para que, digo esto para que Martín cierre, que es el otro día repasando, porque estaba mirando la historia de las convenciones colectivas en la Argentina, algo comenté acá, algo escribí en Página 12, y miraba y decía, por ejemplo, cuando empiezan estas discusiones, y en este momento el gobierno, el ministro Moroni dijo, vamos a tratar de hablar con un techo del 40%, qué sé yo. Leo, en algún momento Moyano, muy peleado con Cristina Kirchner y qué sé yo, que dice no me voy a resignar al 18% que está proponiendo el gobierno. 18% para Moyano, 18% anual para un gremio que arreglaba muy alto. Estamos hablando de algo que ocurría durante la presidencia de Cristina Kirchner, hace un tiempito, pero no tanto. La relación, esa inflación podía ser alta, pero era medianamente controlable y había otra situación económica, claro.
Un comentario, Mario, que me despertó cuando comentabas al principio, a riesgo, y lo aclaro, ¿viste? A riesgo de publinota, entre comillas, funcionó bien el previaje, funcionó bien como política. Es decir, he escuchado durante el verano varios comentarios al respecto de una buena política. No es una política antiinflacionaria en sí, pero es una política que reduce el impacto del gasto, porque es verdad que este verano se han aprovechado a lo pavote, ¿no? De un verano que ha sido muy importante, es decir, es récord. En la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, yo hablé la otra vez, pero no solo en el partido de la costa, en toda la costa atlántica, fue el récord de ocupación, ¿eh? Fue una cosa muy impresionante también, que son las líneas paralelas que tiene la Argentina de la crisis, ¿no? Que no tiene, no es una sola Argentina, la Argentina es muy heterogénea. Estábamos escuchando un testimonio de algún confín, uno diría, ¿no? Y a la vez, en simultáneo, bueno, lugares de receptivos de turismo muy, muy importantes. Hay lugares muy lindos en San Juan, digo, para los que quieran visitar, tal vez no tanto en verano, pero es una provincia muy hermosa. Y bueno, traíamos este testimonio para ponerle, como dijimos, ¿no? Ponerle rostro o ponerle voz a una de las cosas tan dolorosas o tan, tan difíciles, ¿no? Van encalleciendo. Yo, cuántas inflaciones, cuántos años de, ¿no? De esta dificultad, ¿no? Del cálculo y cómo se van frustrando pequeños negocios o pequeños, ¿no? Saltos que intenta dar la gente, que por supuesto no se resigna, ¿no? Porque ella misma, Eliana, quien escuchamos hoy, ella misma contaba qué estrategia va. Dice, bueno, fui a un almacén, seré un kiosquito y me lanzaré otra cosa. Es decir, va como un flujo y reflujo oteando el horizonte de esta crisis.
Martín Rodríguez.
El verano nos une.
Nacional. La radio pública.
Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensajes en nuestro WhatsApp, nos escribe Damián Chavarría. Perdón mi ignorancia, pero ¿quién acepta que se produzcan estos aumentos en la canasta básica? Abrazos, nos manda Damián.
¡Qué grande, Nacional! Soy Guille de General Rodríguez. ¡Qué grande, Mario y equipo! Todos los días los escucho. A veces les mando mensaje, a veces no. Pero bueno, cuando puedo les mando. Me encanta el programa.
Mensaje de Claudia de Esquel, buen miércoles para mañana, pido algún tema del álbum del grupo Ay Mama del año 2007. 3 mujeres poderosas, las Ay Mama, nos dice Claudia de Esquel, que propone un tema. Y Mónica de San Cristóbal dice, los vuelvo a escuchar después de mucho tiempo, una gran satisfacción, me siguen pareciendo un gran programa, sin ahondar en detalles, son casi una rareza en esta época. Me complica un poco el horario de las 7:50, veremos cómo me las ingenio, saludos para todo el equipo. Tema para mañana, Mercado de Abasto, por Liliana Felipe del disco Trucho, nos dice Mónica. Y un último mensaje, Gustavo del Bolsón, dice, en Bariloche una excursión sin previaje salía 4.000 y con previaje 5.500. O sea, aprovechan de todo. Ahora los escucho por Nacional El Bolsón. Ahí estamos sonando en Nacional El Bolsón y nos lo avisa Gustavo, que es de ahí.
Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo.
¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. No sé. No recuerdo bien. ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! Callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo.
Gabo Ferro cantaba Coplera del Prisionero de Armando Tejada Gómez y Horacio Guaraní.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Una medida, el previaje, discutido desde varios ángulos, difundido también desde varios ángulos, a mi ver, una medida que promueve el consumo, una medida que inclusive se va a ir refinando, ahora se está pensando en orientarlo primero a sectores medios o medios bajos e inclusive a destinos no tradicionales y a épocas que no son la temporada más fervorosa, digamos, como para favorecer otras regiones, otras comarcas. Está bien, la medida promueve el consumo, dinamiza, con eso una medida keynesiana en sí misma está bien. Lo que a mí me parece, lo que resalta también y da para discutir es esto que comentó algún oyente también, que es, bueno, en función de lo que se produjo, en función de la dinamización del consumo, crecieron llamativamente los precios. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y el gobierno que promueve esto no tiene alguna herramienta para decirle al que capitaliza más, al que crece más, algo tenés que poner? Y uno piensa ahí también que tenés que tener esa creatividad. Porque el otro día hablamos, inclusive hablamos de grandes empresas que cobraron los ATP y después te dieron la espalda. Acá no necesariamente son todas grandes empresas. ni son todas grandes regiones, ni son todos grandes capitalistas, y han padecido mucho y han tenido años de, digamos, de mucha parálisis, pero de cualquier modo uno piensa, tal vez habría que tener la capacidad del Estado de regular algo más, que algo de esa guita vuelva. Hay distintos actores, hay distintas riquezas. Uno imagina que si ha habido este nivel de turismo en la Argentina, ha habido grandes cadenas hoteleras que se han llevado muchísima guita. Uno no está en contra del restaurancito de una playa con 20 cubiertos. Se está hablando de otra cosa.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Rodo Flores y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos otra pionera para presentar. Estamos yendo casi por orden cronológico, porque bueno, teníamos una primera que había nacido en el siglo XIX. Ajá. Y esta ya nació en el siglo XX, en 1905, nació ahí por Ituzaingó, en una zona semirural, Ada Falcón. Ada Falcón, de quien se ha hablado mucho, pero siempre se habla mucho de Ada Falcón en un solo sentido. Si googlean rápidamente Ada Falcón, van a leer los titulares, la desdichada vida de Ada Falcón, la mujer que por su romance con Canaro tuvo que dejar todo. A mí me llama un poco la atención que cuando se habla de Canaro, lo primero que se dice no es que tuvo un romance con Ada Falcón. Y por lo general, cuando hablamos de Ada Falcón, lo primero que decimos es que por un romance con Canaro o algo parecido, que no se sabe, la relación esa parece que sí existió, pero lo que parece más creíble es que tuvo una especie de delirio místico Ada Falcón y por eso decidió dejar la vida que llevaba, que era una vida de una gran diva. Fue una de las pocas divas que tuvo el tango. Hubieron otras, sí, hubieron otras. A veces decimos que las mujeres no tuvieron gran protagonismo en el tango, ponemos un punto y ya, pero no es tan así. En realidad no hay gran cantidad de mujeres, sí hubieron muchas cantantes muy famosas y que ganaron muchísimo dinero. Por ejemplo, si vamos a igual remuneración por igual tarea, bueno, hay cantoras que ganaron muchísimo dinero. Sí. Tita Merelo también fue una cantora muy, muy, muy famosa y que trabajó en infinidad de cosas. Es el caso de Ada Falcón. Ella además tenía una actitud de diva, le gustaba mostrar que era una diva, tenía un par de autos importados, andaba en esos autos a gran velocidad, recorriendo la noche porteña, eso es lo que dicen. Dicen también que se secaba el pelo andando a gran velocidad con su descapotable por la Avenida Libertador, por ejemplo. Mira vos,
está bueno.
Sí. Era una diva a lo Hollywood. Por ahí leí que Lidia Borda siempre dice que le gusta a Ada Falcón porque no quería esconder que era una diva ni que ganaba mucho dinero.
Vivía en Juez Tedín. ¿Eh? Vivía en Juez Tedín ahí en...
Vivía en Palermo Chico.
Palermo Chico, en la calle Juez Tedín, cerca de... ¿Dónde está TC?
Cerca yo de... dije Discar, Martín dice...
ATC. Dios mío.
El programa no es para millennials.
El programa traza, digamos.
Bueno, está la TV pública. Ahí Juez Tedín, no sé, porque ahí es medio un laberinto, viste que hay rotondas.
Bueno, por ahí vivía exactamente, sí, ahí tenía su casa. Bueno, tuvo muchísimo éxito y en un momento empezó a experimentar o a mostrar una fobia. Dicen que no quería ver a los músicos que la acompañaban, entonces que habían puesto un telón en la radio para que ella no los viera. Uh-huh. Cuenta por ahí Adela Montes, cuando ella era cazadora de autógrafos y no todavía periodista de espectáculos, que una vez la fueron a encarar, no hay mucha gente que la haya conocido, bueno, ya no queda mucha gente que la haya conocido, la fueron a encarar y ella salió huyendo. Y ya en esa época se empezó a hablar de que usaba ese telón, de que en Radio El Mundo le daban un estudio más chico para que ella cantaba desde ese estudio, y ya en la década del 40 parece que, presa de un delirio místico, se va a vivir a Salsipuedes, claro, donde está su casa, casa que ya se puede visitar como museo, se llama La Joyita, la casa, y luego termina viviendo con unas monjas ahí, como si fuera una monja más. No era monja, si bien había consagrado su vida a la religión, pero vivía como una más. Toda esta historia se puede ver cinematográficamente en la película Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Lorena Muñoz y Sergio Wolf, donde salen a buscar a Ada Falcón y hasta último momento no sabés si la van a encontrar.
Ahora te digo la posta.
Bueno.
Pero fuera de aire.
Mírenla, mírenla. No le vamos a decir si la encuentran o no. Claro. Es muy fácil saberlo y darse cuenta.
Es muy buena la peli.
Sí, es maravillosa. Y sostienen ese misterio del personaje de esta diva argentina. Sí. Canaro escribió un vals en letra y música para que lo cante ella. Y también lo que se dice es que una vez que aparece la película empezaron a compilarse algunas obras grabadas de las más de 200 que grabó con Canaro y muchas más con otras orquestas a partir de la curiosidad que generó la película, porque no había mucho material disponible de Ada Falcón. Hoy sí tenemos ese material y lo escuchamos.
Cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque ojos con mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Sus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Un vals con letra y música de Francisco Canaro, Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Así también se llama la película que tienen que ver con la dirección, si no la vieron, ¿no? Por supuesto, con la dirección de Lorena Muñoz y Sergio Wolf, que cuenta esta historia de Ada Falcón y además va hasta Sal si puedes para buscar y encontrar a Ada Falcón.
¡Ay! ¿Y mañana?
Y mañana vamos a seguir cronológicamente.
Muy bien.
Vamos a buscar alguna de estas muchachas.
Muy bien hecho.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Relatores, pasión nacional. Hoy, desde las 19, Aldo Siri, Boca. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Alejandro Apo. Y después, River Patronato. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cascioli. Escuchás fútbol, escuchás Relatores, Pasión Nacional, solo por la radio pública.
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Tenemos que ser conscientes de todo lo que los argentinos y argentinas hemos ido ganando, hemos ido logrando, de tanto mirar hacia el sur, de tanto mirar hacia Malvinas. Vamos tomando una creciente conciencia de que somos un país bicontinental, de que tenemos un territorio mucho más amplio que el que asimilamos de una idea de una Argentina con una enorme plataforma continental, con un enorme espacio marítimo. Y vamos ganando en la medida en que vamos incorporando la idea de que Malvinas nos permite pensar en una integración de las actividades económicas vinculadas con lo oceánico en función de incorporar a la economía nacional el aprovechamiento de las riquezas que atesora el mar. En esto destaco fundamentalmente que la Argentina tiene un enorme potencial de actividad pesquera, como vienen señalando algunos centros de excombatientes. ¿Qué abordaje se tiene que hacer con respecto a otros recursos que atesora nuestro mar y nuestra plataforma continental, como es el recurso hidrocarburífero y el recurso mineral?
Malvinas nos une.
Nacional, la radio pública.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Una gran poeta prometió Martín Rodríguez, llegó el momento de cumplir.
Bueno, acá estamos, Mario. Llegó el momento de cumplir. Una gran poeta y un gran poema, ¿no? Ya creo que alguna vez pasó por este espacio abierto a la poesía la poeta Alicia Genovese, poeta argentina, que acaba de publicó un montón de libros de poesía, libros de ensayo, es docente, tiene una trayectoria muy, muy, muy vasta y muy interesante dentro de la poesía. Y acaba de publicar un libro se publicó a fin de año, que se llama Oro en la lejanía, ¿no? La editorial Gog y Magog, que a la vez es la editorial que le publicó hace unos años su obra reunida hasta ese momento, que se llama La Línea del Desierto. Una editorial, recomiendo, la editorial de poesía. Si hay alguien atento con lápiz y papel, ¿no? Con teléfono para discar y con, ¿no? Si hay alguien atento,
mirando a TC.
Sí, si está escuchando la espica y tiene lápiz y papel, les aviso.
Este programa atrasa.
Bueno, les digo, la editorial Gog y Magog es una gran editorial de poesía argentina y más allá también, porque traduce, trae cosas buenísimas. Bueno, y también recomiendo Alicia Genovese. El poema que traje es de este último libro, que se llama Oro en la lejanía, y es un libro inusual en algún sentido, porque rompe un poquito el esquema de lo que es un libro. ¿Por qué? Porque tiene muchas fotografías y tiene un collage de imágenes que fueron compilando, que la autora, Alicia, fue compilando, diría de ya no solo la época de la pandemia, ¿no? Que en algún momento se va a hablar de la época de la pandemia, ¿no? De los años de aislamiento, sino también de toda la crisis migratoria que hubo y que marcó este siglo, ¿no? Lo vimos, ¿no? En una de las fotos más duras del siglo, que fue la del chiquito sirio, ¿te acordás? En la costa. Sí. De algún modo ha sido voz y ha sido digamos, se ha plantado sobre eso, incluso en su primera incursión, que fue a Lampedusa, el Papa Francisco, y a la vez trayendo y combinando los rastros de sus propias migraciones. Hablo de Alicia Genovese, que tiene bastante encima la historia de la madre, una migrante italiana, una familia venida del sur de Italia, una familia humilde venida del sur de Italia, y sus propias migraciones. Es decir, Alicia creció en Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, el sur del Gran Buenos Aires, y yendo y viniendo de la ciudad, su visita a la Casa del Delta. Es decir, de algún modo es sobre los movimientos y superpone, sin tener ni golpes bajos cuando habla de la actualidad, ni una mirada, diríamos, bajón o melancólica sobre ese pasado, pero superpone en estos poemas la convivencia en un collage perfectamente articulado entre estas visiones de los viajes, ¿no? Donde aparecen sus idas y su incursión a la vida en el Delta, ese lugar exploratorio para gran parte de la urbanidad que puede ir, ¿no? Donde tenés ríos, donde tenés una naturaleza que por momentos se te puede volver hostil para quienes no la soportan, digamos, y a la vez es una naturaleza inspiradora y es un lugar maravilloso. Y también lo que ha sido su cuota biográfica, ¿no? Es decir, hija de esos familiones que llegaban, ¿no? De Italia. Y cómo desde ese lugar, haciéndose cargo de toda esa historia, mira la escena migrante de la actualidad, y que tiene además en el mar Mediterráneo, ¿no? Como diría, sus aguas, ¿no? Por momentos. De hecho, inicia el libro con un epígrafe de Erri de Luca, el poeta italiano que leímos la semana pasada, porque este programa todo tiene que ver con todo, ¿eh? Acá estamos articulando todo, prepárense. Bueno, dejo entonces en manos de Mariana Fossati este poema que se llama El Continente Negro, del libro Oro en la Lejanía, de Alicia Genovese.
Los animales vuelven de África, cruzan la frontera salvaje con un andar sin imposturas que nos deja atónitos. Una mariposa gigante en mi jardín, un ciervo de los pantanos en el delta, y sus pelajes y sus alas traen el bosque del amanecer, sus rocíos, sus claros. Un lobo marino atraviesa la ruta costera en Madryn hasta una plaza solitaria. Dos delfines cantan en las dársenas vacías de un puerto en Italia. En sus aletas de alta mar resuena la turbulencia de lo inmenso. Los animales dejan África. Una familia de jabalíes con sus hocicos deformes pasea por Haifa. Gacelas recorren la calle de un pueblo en Japón. ¿Cómo es mirarnos? Con esa parsimonia, con esa inocencia olvidadiza, dispuesta a la huida. Los animales vuelven de África. Las ciudades abren sus ojos extinguidos mientras ellos caminan sobre lo fantasmal, husmean, liban, estiran sus lomos en el sol. En un vecindario de Santiago, un puma bajó de la montaña. El fenilo de la casa, con maullidos insistentes, parece saberlo. África era el último reservorio, pero todo ha quedado sin controles. No le sienta el cemento, pero por las autopistas vacías corren en manada las cabras. Los animales dejaron África. Nos miran enmudecer en las ventanas, ir y venir por los balcones de los edificios. Nuestro zoológico tampoco es confortable. Para ellos, el río de aire fresco que exhalan las avenidas de la urbe, la alfombra otoñal de hojas amarillas intocadas, una sabana tropical en nuestros patios para ellos. El planeta ha vuelto a ser cristalino. Cada casa, una cáscara de nuez partida, un arca de Noé. El abrazo que va a erizarnos para después del diluvio.
Bueno, una cosa también que aparece en este poemazo, se llama El continente negro, es una visión que ofreció un espectáculo extrañísimo, ¿no? Que fue el espectáculo de esas ciudades vaciadas, de esa gente metida adentro, y esa especie de revancha de la naturaleza u ocupación de la naturaleza. No, uno diría nunca tan literalmente el aluvión zoológico, ¿no? Que implicaba estas, y que además dio lugar a memes, y que yo, que eran de repente monos que entraban en ciudades, ¿no? Jabalíes, ciervos, osos, ¿no? En ciudades que habían, que se iban abandonando, pero no porque la gente huía hacia afuera, sino que huía hacia adentro de las casas. Y en un mundo que uno decía, en el realismo capitalista de Mark Fisher, ¿no? Que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que no hay afuera, ¿no? Que ya todo está dentro de... Y de golpe, estas escenas, ¿no? Este misterio de lo indomable, que también es este COVID, ¿no? De que muestra, ¿no? Una especie de revancha de las cosas sobre el hombre, ¿no? Entonces, esta escena... y que además contiene, ¿no? En estas como instantáneas, ¿no? De esas ciudades y de esas visitas, me pareció que también, que es otro elemento que está trabajado de un modo circular en este Oro en la lejanía de Alicia Genovese. Por eso, cuando empezamos el programa, yo hice el chiste de poesía contemporánea, porque es un poema que muestra y que trabaja muy bien esto que vimos, ¿no? Y la poesía tal vez tiene en sus confines la posibilidad de darle un nuevo sentido a este mundo que vivimos hoy, ¿no? A todas esas preguntas que abre el nuevo mundo, ¿no? Que vivimos hoy después de la pandemia, en las crisis, etcétera.
Martín Rodríguez, gracias.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensaje de Guillermo de Tigre, escuchando con la radio a pila y anotando con lápiz y papel. Gog y Magog ha editado al gran Bossi. Gracias por la poesía, dice Guillermo de Tigre.
Maravillosas las últimas columnas de Martín, ¿no? En cuanto tienen que ver con este hermoso título del programa, Gente de a pie. Ahí está la gente de a pie, la gente que va a la playa no a disfrutar del sol y el mar, sino a hacerse el sope. Y esta sanjuanina con esa hermosa tonada, ¿no? Que está bajo merced de las vicisitudes de la inflación, nada más y nada menos, pero que tiene una dignidad alucinante, ¿no? Con cinco pibes la va llevando y trata de edificar un futuro. Bueno, excelente como siempre. Abrazos.
Mónica desde Olivos, hola gran equipo de gente de a pie. Me parece que habría que conocer cómo es el acuerdo con el FMI para seguir hablando. A mí lo que me hace ruido es que los de Juntos por el Cambio lo voten, y me parece muy bien que haya diputados del Frente de Todos que se abstengan y que nos representen a los que no queremos condicionamientos del FMI. Por otro lado, no hace falta que se escriba en un papel. El ajuste está en marcha desde el primer día de la pandemia, nos dice Mónica desde Olivos. Otro mensajito, el último de ellos, María Inés de Don Torcuato, dice: muchas gracias por compartir a Gabo Ferro, creo que soy la única que lo recuerda tanto, gracias y abrazo fuerte.
Y no ha de ser la única, porque también lo pusimos y Martín le preguntó fuera de micrófono a Mariana, y, o sea, hay gente que recuerda, hay mucha gente que recuerda y un público atento, ¿no? Atento acá en Gente a Pie y vaya si lo valoramos. En cuanto al acuerdo se debe conocer en su totalidad y hoy, vale, el ministro de Economía, Martín Guzmán, respondiendo, viste que siempre hay que responder a noticias falsas. O sea, es un mecanismo interesante como se va formando el discurso público, es que uno tiene que responder una cantidad de noticias falsas, distorsionadas, bolazos, simplificaciones, en fin, una cantidad de macanazos, diciendo que no va a haber cláusulas secretas y que, por cierto, el acuerdo se va a presentar en el Congreso y se va a discutir en su totalidad, como debe ser. Esta norma es una norma que se dictó durante la actual administración para evitar que se produjeran situaciones como han ocurrido antes, y es una norma complicada para el oficialismo que vota esos acuerdos, porque bueno, porque puede pasar todo esto y puede ponerse en tela de juicio. Está bien, yo creo que está bien, que es valioso que se trate en el Congreso, no porque, aunque muchos digamos lo contrario, no era tan diáfano que debían discutirse todas las normas. O sea, hay alguna remisión de facultades en determinadas leyes presupuestarias, administración de recursos públicos, que permiten que el Ejecutivo haga ciertas trapisondas. Son cuestiones discutibles. En todo caso, con esta ley no hay ninguna discusión. Debe discutirse en el Congreso y debe discutirse en su totalidad. Y, por cierto, hay discusiones al interior del Frente Todos y también hay discusiones al interior de Juntos por el Cambio, y las seguiremos analizando acá en Gente a Pie, entre tantas otras tribunas que debaten estas cosas.
Noticias ahora de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Seguimos acá en Gente a Pie, en estos momentos de relativo limbo que a veces hay en radio mientras estás esperando algo. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Borges decía en algún momento, hablaba de personajes, sujetos de la vida, gente de pueblo que estaba en alguna calle porteña y decía que estaban en mansa espera, no se sabía si de un organito o de la revolución socialista. Y Borges tenía sus sospechas. Pero bueno, Daniel Steingall es doctor en sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, magíster en sociología económica en la misma casa de estudios, es profesor universitario en la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente es director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Daniel Steingall ha tenido la gentileza de atendernos y lo saludamos. Mario Weinfeld de este lado de la línea, Gente a Pie Nacional y Nacional Folclórica. Buenas tardes, Steingall, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, un gusto.
Un gusto para nosotros también. Una idea para empezar a preguntar y por ahí luego ir discurriendo. Hay algo que nos interesa especialmente y que me parece que es difícil de sistematizar, que es cuál es la composición de la clase trabajadora en la Argentina hoy en día. En este sentido, se habla mucho, hay trabajadores registrados, hay trabajadores que, digamos, lo hacen regularmente de modo informal, hay algunas variantes de empleo público que no cuentan exactamente con relación de dependencia, hay trabajadores de la economía popular. Si yo te apestillara rápidamente y te dijera hacer una descripción a vuelo de pájaro, seguramente con porcentuales aproximados, de cuál es la composición de la clase trabajadora vinculada a la modalidad con que trabaja o no trabaja, también hay desempleados en la Argentina, ¿cómo te animarías a describirla?
Bueno, a ver si podemos hacer, si me vas siguiendo y si te perdés, avísame. A ver,
Eso es bastante fácil que ocurra, pero
a ver, arranquemos por el todo. Claro. Somos más o menos 45 millones de argentinas y argentinos. ¿Sí? Sí. Esos 45 millones, más o menos, ocupados, con remunerados, hay 20 millones. Uno puede decir, hay muchas mujeres ama de casa que son ocupadas, no remuneradas, está muy mucho en discusión eso, pero lo que habitualmente la convención más antigua de trabajo, que es el trabajo más remunerado, son unos 20 millones de personas. ¿Sí? Uh-huh. Esos 20 millones, vamos a redondear, hay unos 10 que son asalariados en relación de dependencia, en blanco, formales. ¿Sí? Uh-huh. O sea, la mitad de los ocupados son asalariados formales en relación de dependencia, y de esos 10 millones, más o menos 6 y pico trabajan en el sector privado, formal, y otros 3 y medio más o menos en el sector público, en todos sus niveles, contando docentes, docentes, enfermeras, médicos, personal de seguridad, etcétera. ¿Sí? Ahí tenemos lo que se conoce como el núcleo formal de la economía. O sea, 10 de 20 millones aproximadamente de personas están más o menos en esa situación. ¿Qué ocurre con la otra mitad, con los otros 10 millones? Bueno, tenés, te redondeo, más o menos 5 millones son empleados en relación de dependencia, pero informales. La categoría habitualmente que se usa para saber si es informal o no es si el empleador aporta al empleado a un sistema jubilatorio. Generalmente va muy de la mano, si le paga para el sistema jubilatorio suele tener vacaciones y obra social, digamos. 5 millones serían asalariados informales y los otros 5 millones son lo que se conoce no asalariados, que son mayormente cuentapropistas. Uh-huh. Si de esos cuentapropistas hay una parte que son monotributistas y autónomos, que son, llamamos decir, cuentapropistas más formalizados, digamos formalizados es que la AFIP sabe de su existencia, y el resto son cuentapropistas que no son formalizados. Un ejemplo, pongo un ejemplo de cada uno. Un monotributista, qué sé yo, un trabajador freelancer que hace factura o una factura a distintos clientes para una consultoría, sería más un trabajador cuentapropista más de tipo formal, porque tiene un monotributo, digamos, o es autónomo, y un trabajador cuentapropista informal sería, no sé, un vendedor ambulante que está en la calle y que no emite factura por alguna de sus tareas, digamos. Entonces, eso sería un poco el mapa, redondeando, 45 millones de personas somos, 20 más o menos ocupadas, 10 son asalariados en relación de dependencia formales, públicos y privados, los otros 10, 5 informales y 5 no asalariados, mayormente cuentapropistas, de los cuales hay un porcentaje minoritario que son los más formalizados, los más monotributistas y autónomos, y otro tanto que son también informalizados.
Ocupados remunerados son aquellos... Yo te voy a llevar a un pasado paleozoico para vos y para gente que está acá y para mí lejano, pero no tanto. Yo fui abogado laboralista muchísimos años. Uh-huh. En algún momento, cuando empecé a trabajar hace la friolera de 50 años, en general era, entre comillas, fácil encontrar trabajadores asalariados registrados, ocupados remunerados, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos serían en aquel entonces, 70, 80, inclusive antes de la dictadura y después de la dictadura? Mirá, aproximadamente?
Las estimaciones que hay de los años 70 son del Gran Buenos Aires, con lo cual no sabemos...
Los míos, mis clientes.
Pero bueno, el Gran Buenos Aires, digo, capital y conurbano.
Claro.
Y en ese momento, más o menos, dentro de lo que es el universo de los asalariados... Sí. Era más o menos un 80-82% registrado y un 18-20% no registrado. Dentro de los asalariados, hoy esa cifra, si yo solo tomo los asalariados, digo, conmigo asalariados, si sumo los 15 millones, que son 10 en blanco y 5 en negro, y te da más o menos 2/3, 1/3, ¿sí? Uh-huh. En esa cifra, 2/3, 1/3, en los años 70 era más o menos 80-20, ¿sí? O sea, por eso el mercado se precarizó desde entonces. Déjame decirte que ahí hubo cambios también muy relevantes. Uno, ajá, es que en los años 70 la presencia femenina en el mercado de trabajo, tanto en Argentina como en muchos otros países, era mucho más reducida, era mucho más común la mujer ama de casa criando a los chicos. Ajá. Y desde los, sobre todo de los 90 para acá, la participación femenina en el mercado laboral subió mucho. Hoy estamos más o menos de cada 100 ocupados remunerados, 58 varones, 42 mujeres, sigue siendo asimétrico, pero en los años 70 era una especie de 70-30, y era mucho más masculinizado el mercado de trabajo. Entonces, tenés varios cambios. Una es en el caso de Argentina, una informalización de lo que es el trabajo en relación de dependencia y a la vez una creciente participación femenina en el mercado laboral.
Y que déjame recordar que aparte también recuerdo que esa feminización aparte se verificaba muchísimo en ciertas ramas de producción, mucho más que en otras, ¿no? En
por
industria
supuesto.
Alimentaria, por ejemplo, ¿no? Hasta cierto mira, punto en personal de salud, ayúdame vos mira, también.
En la industria alimenticia es, a ver, lo que son en fábricas,
sí.
Más empleo en relación de dependencia formal,
sí.
En general es más masculinizado. Donde hay muchas mujeres en lo que es industria alimenticia son en pequeños emprendimientos, ajá, de fabricación de alimentos, más cuentapropistas, claro. Típico que cocino en mi casa y salgo a vender,
hoy
eso es mucho más feminizado.
Ajá.
Ahora, después hay algunas ramas que son muy feminizadas, que lo han sido históricamente y lo siguen siendo ahora. Uno es el servicio doméstico, el trabajo en casa particular es 97% mujeres, eso es una cifra casi siempre arriba del 90% en todo el mundo. Después tenés todo lo que sí, salud es una rama muy feminizada, enseñanza, particularmente la de niveles primarios, jardines y un poco menos secundarios también es muy feminizada. Todo lo que tiene que ver con peluquerías, tratamientos de estética, spa y todo eso es muy feminizado, más del 90% mujeres. Y dentro del comercio, todo lo que es el comercio minorista de ropa, comercio minorista de joyería y de algunas cuestiones particulares, también es muy feminizado.
Estamos hablando con Daniel Steinger, que es doctor en sociología y actualmente director del Centro de Estudios para Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Te cuento algo que he escrito más de una vez y me hago cargo. Pues lo podés discutir, por cierto, y para eso en parte se escribe. Pero alguna vez yo he escrito, dije el 17 de octubre del 45, las personas que marcharon a la Plaza de Mayo eran muy parecidas. Eran su inmensa mayoría hombres. En muchos provenían, esto era un poco más variado, pero muchos provenían de provincias que se habían mudado a la zona que hoy llamamos conurbano, trabajaban en las nacientes industrias, tenían gustos parecidos, comían la misma comida los domingos, les gustaban las mismas cosas, seguramente les gustaban, y seguramente tenían una banda salarial, un abanico salarial, una diferencia salarial entre ellos, que hoy parecería asombrosa por lo chica. ¿Qué quiero decir? Que entre esos trabajadores, los que ganaban más y los que ganaban menos, las diferencias salariales eran exiguas comparadas con lo que puede ser hoy los trabajadores que ganan bien y los trabajadores que pucherean o no llegan a fin de mes. ¿Es muy loco lo que digo?
Mira, no, yo creo que comparto en líneas generales la apreciación que tenés. A ver, las estadísticas de esa época, de los años 40... son bastante más difusas que las que tenemos hoy, uh-huh. Pero está claro que digamos, la clase trabajadora hoy es, si hay una palabra que la caracteriza, es heterogénea. Uh-huh. Vos tenés, a ver, vamos a ver un poco, porque dentro de lo que son, dentro de lo que es la clase trabajadora tenés, a ver, imagínate algunos puestos más de élite, puede ser desde el poder judicial, trabajadores del poder judicial, puede ser en el sector público o mismo en el sector privado, trabajadores petroleros o de la minería, uh-huh. O de las automotrices, o del sector farmacéutico, que son sueldos de bien del 10% arriba de la estructura social. Después vas un poco, vamos un escalafón más para abajo, después tenés, qué sé yo, el empleo típico en el sector de comercio formal, es un salario bastante parecido a la media. El empleo público promedio en general es un salario bastante parecido a la media, y después tenés, no sé, el empleo en la construcción o en el servicio doméstico, sobre todo si es informal, es rozando la línea de pobreza, o a veces muchas veces por debajo. Hay muchos trabajadores de la construcción y trabajadores del servicio doméstico que son pobres. Esa disparidad muy grande de ingresos, que en realidad el grueso de la desigualdad que se explica en Argentina muchas veces es una desigualdad salarial. Entonces, claro. Pensamos la desigualdad entre una plutocracia del 1% contra el resto del 99%, que está bien pensarlo así, pero generalmente cuando se mide la desigualdad con las encuestas de hogares, en realidad es una gran desigualdad al interior de los asalariados. En realidad tiene que ver con esto, con una clase trabajadora heterogénea. Desde los años 40 no tenemos gran... No tenemos demasiadas precisiones cuantitativas, pero sí de los 70, que es cuando empiezan a medirse estas encuestas de hogares, Argentina tenía una desigualdad bastante menor a la que tenemos hoy, tenía una desigualdad parecida a la que hoy tienen España o Italia, una desigualdad moderada, podríamos decir, y todo el último cuarto del siglo XX es un periodo de enorme dualización de la clase trabajadora y encima de también una clase trabajadora que va perdiendo peso en el producto y el capital va ganando peso. O sea, es una torta que se apropian los trabajadores cada vez más chica y sea peor distribuida. Por eso es que vos pasás de cifras de pobreza muy bajas en los años 70 por ingresos a cifras altísimas a principios de este siglo. A ver, si hoy la pobreza en Argentina es 40% aproximadamente. En el año 2002 fue, medida como la mide hoy el INDEC, que cambió en el 2016 la forma de medición, fue 70. En su momento se decía 50 y pico, pero era con una metodología antigua. Con la actual metodología, la pobreza en el 2002 es 70. Y en el año 74, la pobreza por ingreso en Argentina, medida como se mide hoy, nuestra estimación es que aproximadamente era 11%. ¿Sí? Entonces vos tuviste todo un proceso de pauperización de la población, de suba de la desigualdad, en gran medida asociado a cambios distributivos muy fuertes y cambios distributivos que no solo fueron entre trabajo y capital, sino que al interior de la clase trabajadora se generó una heterogeneización, es una polarización muy clara, ¿no?
Mayor heterogeneidad, mayores diferencias, mayor heterogeneidad, mayores diferencias, mayor desigualdad. ¿Me estás escuchando bien o
tenés? Sí, no, te hago una cosa. En el siglo XXI, particularmente entre lo que es 2003, 2011, sobre todo, sí, y hasta 2015 también, esa desigualdad bajó mucho.
Claro.
Bajó mucho. Y uno muchas veces se piensa que bajó la desigualdad por la ampliación de derechos, por la UH, por la jubilación casi universal, lo cual obviamente contribuyó, pero el principal factor que contribuyó a la mejora de la desigualdad fue la mayor homogeneidad de los ingresos laborales.
Ajá.
Por ejemplo, la suba al salario mínimo en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, muy por arriba del resto de los salarios, o la reintroducción de los convenios colectivos de trabajo, que en los años 90 habían estado casi ausentes, que volvió toda la idea de las negociaciones colectivas, volvieron fuerte en 2003-2004, eso subió muy para arriba los salarios básicos del convenio, todo eso tuvo un efecto muy igualador dentro de la estructura de los asalariados. Y eso explica gran parte de la mejora de la desigualdad, se dio al interior de los trabajadores, por supuesto que la ampliación de derechos fue un boom adicional, digamos, pero más de la mitad de la caída de la desigualdad te la explica lo que ocurrió con los ingresos laborales.
Correcto, estamos hablando con el sociólogo, el doctor en sociología, Daniel Steingart, y una última pregunta. El año pasado fue un año en que relativamente se creó empleo en la Argentina. ¿En qué sectores se creó empleo en la Argentina en particular durante el año pasado?
Soy una palabra que te usé recién y permitime que te la vuelva a usar, es heterogeneidad, porque la recuperación del año pasado fue una recuperación muy profunda, pues la economía creció mucho más de lo esperado. Acordate que el presupuesto se mencionaba que iba a crecer 5,5%, crecimos 10%. Uh-huh. Y ese mayor crecimiento permitió acelerar la creación de empleo, bajó más rápidamente el desempleo, por supuesto que partiendo de niveles malos, ¿no? Pero se logró hace más de un año consecutivo que la economía argentina crea empleo formal. Pero si hay una característica que tuvo esa recuperación es heterogeneidad o llamada a dos velocidades. Hay sectores que hoy están muy por arriba de los niveles de la prepandemia. Por ejemplo, la industria. Uh-huh. Es uno de ellos que 2021 cerró 7% arriba de 2019. Recuperó y más que compensó lo perdido en la pandemia y hoy tiene más empleo que a fines de 2019. Hay casi 50.000 puestos de trabajo industriales más que a fines de 2019. Ahora, así como tenés la industria que recuperó muchísimo y más que perforó los niveles previos a la pandemia, hay otros sectores que, si bien se están recuperando, pasaron del décimo subsuelo al quinto, no llegaron todavía a la línea de flote. ¿Cuál es el ejemplo testigo? Las actividades culturales, el turismo, la gastronomía. El turismo repuntó mucho ahora en el verano, pero ten en cuenta, Mario, que hay un 30% del turismo en Argentina que dependía de los extranjeros, y eso hoy, si bien ahí está repuntando, todavía sigue muy abajo. Entonces, el turismo local anduvo muy bien, de la mano del previaje, etcétera, pero si un 30% de tu hotelería estaba destinado a extranjeros, y ese 30% es muy bajito, bueno, por supuesto es un sector que todavía tiene margen para recuperar. Entonces, ¿dónde se recuperaron los empleos? Se recuperaron mucho en la industria, en la construcción, en la minería, en el petróleo, sí, en el software, por ponerte algunos ejemplos, son los sectores que anduvieron muy bien, donde se destruyeron muchos empleos en 2020 y todavía falta mucho por recuperar, está recuperando, falta mucho. Turismo, gastronomía, cines, peluquerías, transporte de pasajeros. Así que, bueno, en el promedio estamos más o menos parecidos a la prepandemia, pero con una composición hoy bastante distinta en lo sectorial.
Daniel Steingart, doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente de a Pie.
Muchas gracias a vos, Mario. Buenas tardes.
Abrazo.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Descubrir la curiosidad de los más chicos en un laboratorio también es sentir argentino. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir el futuro de nuestra ciencia con experiencias colectivas para reencontrarnos con todo lo que podemos ser. Entrá a argentina.gov.ar/sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia.
Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
En la radio pública tenés la mejor información y análisis. Darío Villarroel, Romina Calderaro, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski, Alfredo Sayat.
La mejor información y análisis.
Mario Giorgi, Luisa Balmagia, Mario Weinfeld, Horacio Embón. Nacional. Periodismo genuino.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Una nave extraterrestre sobrevuela La Rioja. En segundos pasa por la Bristol en Mar del Plata y enseguida cruza el Chaco y sin dejarse ver, vuela sobre Esquel.
No notan
ninguna diferencia entre la gente que observan.
Para ellos
son iguales.
Somos iguales.
Es gente que vive en Argentina.
Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Martín Rodríguez, ¿cuál es, hablaba fuera de micrófono, una definición actual, una historia actual sobre ideología? ¿Cómo definirías en la calle, en un restaurante?
Sí, en una escena perfecta, Mario, para explicar qué sería una ideología es, vamos a decir el nombre, pero la queja del dueño de un restaurante en San Clemente, que en realidad expuso en redes sociales lo que para él sería un escándalo, que es que quienes le pagaron un almuerzo o una cena, no me acuerdo, que es una familia, que gastaron casi 5 lucas, sí, entre parrillada, bebida, milanesa y qué sé yo, lo hicieron con una tarjeta que tiene el logo y que obviamente fue otorgada por la Asignación Universal por Hijo. Uh-huh. Es decir, uno porque dice, no me gusta hacer blancos fáciles, ¿no? El tipo lo hicieron de goma, se bajó, sí, la cuenta.
Miremos el nombre.
Claro, no, importa. Ni lo digo, ya sé.
Claro, también. Pero digo, como arquetipo, ¿no?
Como arquetipo, tal cual, y además es un blanco fácil porque expone una parte que es muy, muy débil del argumento. Pero la parte para mí más inquietante, en todo caso, es que va contra él mismo. Sí, porque al tipo no es que le afanaron o que tuvo, mirá, no sé qué. No, otra escena posible donde podría desprender que son beneficiarios, digamos, de la designación por hijo y que el tipo le garparon el coso, es decir, le pagaron la cena. Está en San Clemente, digamos, a mí me encanta, yo veraneo en el municipio de la costa, pero tampoco es que esto ocurrió en Villa Langostura. Entonces, sí, ¿por qué un tipo arma una cosa tan 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 débil y que además se le volvió tan en contra? Porque al final, digo, pagó el precio, ¿no? Porque el tipo le tuvo que bajar su cosa de Facebook y se hizo famosa la parrilla por la ortiva, ¿no? De algún modo. Pero bueno, en fin, nada. Sería una perfecta definición, ¿no? Que a veces es lo que no sabes que pensás.
Sí, no, por eso. Y que aparte, bueno, una gente que acudió, él no dijo que hicieron nada malo, que yo, y aparte, como la historia se difundió, no podía decir. Lo estuve mirando, el consumo, comieron papas fritas, una coca grande, papas fritas, un cuarto de parrillada, una milanga, cuatro personas, cuatro lucas y pico. Un consumo super estándar, digamos, un cuarto de parrillada, por ahí te dice un cuarto de parrillada, comen cuatro, no sé, no importa. Pero sí, hicieron una comida tan... Sí. Sí, primero, si piden caviar y se bastan con eso, asunto de ellos. Pero por otro lado esto, ¿no? Esta cosa de exclusión social, en la cual, por cierto, el recurso que recibís lo utilizás como te parece.
¿Sabés lo que yo creo que en dónde está lo ideológico? En que el tipo creía que exponía eso y todo el mundo le iba a decir, pero mirá vos, qué barbaridad. No, aunque el tipo no es como si fuesen personas poco conversadas, es decir, mira, no tiene nada de malo. Hay como esa parte como más blindada, ¿no?, que tiene la mente, que cree que todo el mundo pensaría que eso es un escándalo. Y de escándalo no tiene nada.
Martín Rodríguez va a estar mañana acá con nosotros, vamos a estar de 3 a 5, como suele ocurrir, de lunes a viernes. Como siempre, nos vamos con música, Mariana Fossati.
Con Seba Caire y Zamba del Carbonero.
Yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre señor que va quemando la leña junto con su corazón, que va quemando la leña junto con su corazón. Yo me desvelo en el monte solo cuidando el carbón. La noche me da la luna, mi pena la entrego yo. La noche me da la luna, mi pena la entrego yo. Carbonero, peón del algarroba, la noche se me hace día cuando llega el carnaval. Se me hace día cuando llega el carnaval. A veces miro mis manos, pero no las veo, Señor. Las va tapando de noche todo el polvo del carbón. Las va tapando de noche en el viento, quemado mi corazón, y el humo lleva en el viento. carbonero, peón del algar.